Esto es el Futuro Podcast. Con Ramita Graham, pero sin Ulises porque tiene un laburo tan cheto que lo mandan a laburar a Estados Unidos. Capítulo 173.
Muy buenos días para esas personas que escuchan este podcast mientras están yendo a trabajar. Muy buenas tardes para esas personas que se lo guardan para el momento de lavar los platos. Y buenas noches para esas personas que tal vez escuchan este podcast para conciliar el sueño, porque les cuesta mucho dormirse. Yo soy Ramita. Como dice atrás el pizarrón que está atrás mío, si es que están escuchando este podcast en YouTube, hay una pizarra que dice EF173, porque este es el capítulo 173, y dice con Ramita porque hoy estoy solo. Si están escuchando en Spotify, recién se enteran, porque también pueden escucharlo por allá. Les recomiendo que se vengan para YouTube y se suscriban también, porque hay una hermosa imagen para ver y es toda una experiencia. Ulises no está presente al lado mío. La silla que está al lado mío está vacía. Porque, como dijo la intro, el señor Ulises tiene un trabajo muy cheto. A Ulises lo llamaron, le dijeron, che, te vas a buscar un avión ahora en un rato, en dos días, y tenés que irte a Estados Unidos a supervisar un rodaje, creo que sería una cosa así. No sé si podía contarlo esto, pero calculo que sí, tampoco hay... Hay mucha gente que tiene trabajos como el de Ulises, pero a mí nunca me pasó. ¿A ustedes les pasó? ¿No les pasó? Cuéntenmelo en el hashtag El Futuro Podcast en Twitter, que es la única manera en la que podemos hablar. ¿Tienen ese trabajo tan cheto? O sea, sé que muchos de ustedes tienen trabajos futuristas, que futurista no es igual a cheto. Es más, los trabajos futuristas como que están más cerca de la precarización que de algo parecido a algo cheto, que si lo están escuchando otro país, como en España, algo pijo, algo de persona de clase alta, ¿entendés? Como que te pagan re bien. Igual no sé cuánto le pagan a Ulises, nunca hablamos de guita. Creo que eso es lo... No, sí, igual sí hablamos. No lo voy a decir porque es privacidad de él. Pero son estas cosas lo que digo yo, ¿no? De qué copado. Te pagan bien, no una pelotudez, pero viajas, te dan un auto. Hay muchos... No se llama el trabajo este podcast. Se llama El Futuro, donde casi siempre, cuando está Ulises, charlamos los dos y les contamos un poco cómo estuvo nuestra semana. Vemos el tema de las noticias que tienen que ver con este mundo futurista en el que vivimos, porque siempre nos ha llamado la atención desde chicos, desde que Ulises tenía una webcam en la casa, de que eran esas familias en las que todos usaban la computadora y de golpe tenían dial-up, que no sé si se llamaba así, pero que tenían internet antes de que exista la banda ancha. Y bueno, de esa manera nos fuimos sumergiendo en los avances tecnológicos. Cualquier persona podría decirnos, estos dos son unos millennials que no pueden admitir que están creciendo, que no pueden madurar. Los 30 son los nuevos 20. Eso no, ¿eh? No sé si quiero esa separación mía. Esta temporada la arrancamos aclarando que autopercibirse viejo siendo millennial es querer seguirle el discurso a los centennial. Entonces estamos en una constante contradicción todo el tiempo. Yo siento que no me tomo el tiempo de leer, de investigar como si hace Ulises, como hacen otras personas, pero hay ciertas boludeces chiquitas que a mí me llama la atención y me interesa saber. Hay personas a las que les encanta, por ejemplo, saber cuáles son los precios de los monoambientes en Chacarita, cuáles son los precios de los autos. A mí en particular me gusta mucho saber cuánto están las cámaras de fotos, porque bueno, soy fotógrafo, soy youtuber, trabajo con imagen, entonces trato de que mi contenido cada vez se vea mejor. Que es algo que le recomiendo a muchas personas, que si se les empieza a ir bien con redes sociales o viste con algo relacionado a internet que tenga que ver con la imagen, apunten a comprarse un mejor celular y si pueden comprarse una cámara también. Porque a veces como que no quiero gastar esta plata. Mira, si te va bien con esto, aprovecha ahí. Siempre que se vea mejor te va a atraer más gente, porque a la gente le es más fácil ver algo que se ve lindo. O por lo menos llama más la atención. Y no me digan que no. Sin irme por las ramas, porque estoy solo y no hay nadie para bajarme. Esta semana protagonicé dos momentos que pueden ser considerados una gambeteada a la inflación. lo vengo viviendo por ya antes, cuando tomo la decisión, hasta hace 2 semanas, de tomarme un taxi en lugar de pedir un Uber o un Cabify. Sabemos que cuando arrancaron las aplicaciones de autos, que te mandan autos, las aplicaciones de remises, mirá cómo le bajo, cómo lo bajo a Argentina. Cuando de golpe los remises empezaron a hacer pedidos por una aplicación, ahí era más barato que el taxi. Y uno decía, no, me tomo un Uber, boludo, me vine desde allá de Capital y me salió 2 pesos. Puesto que salía muy barato, no 2 pesos, pero lo que llamaba la atención eran los viajes de Capital a la zona sur, que eran baratos en comparación. Pero después apareció Cabify, que le subió un poco el precio, porque también eran de los pocos que podían trabajar con tarjeta, porque algo había ahí de que eran los pocos que en realidad facturaban o pagaban los impuestos que tenían que pagar, porque Uber como que entró pero no entró. Es como, entramos de calladito, no nos ve nadie. Y los taxistas fueron los que cagaron a piedrazos. Pasó eso, ¿se acuerdan? Yo sé que se acuerdan. Fue todo muy, muy agitado. Fue hace unos cuantos años. Fue cuando entró Uber, al mismo tiempo sucedió esto de entra Rappi y Glovo. Y de golpe los despedidos ya dicen, ¿para qué? ¿Yo puedo tener toda esta gente trabajando para mí sin que sean mis empleados? Y despidió un montón de gente. O sea, pasaron un montón de cosas esos años. Venía todo muy intenso. No entiendo por qué tuvimos que frenar. Porque la pandemia dijo, che, basta, no, pues nos vamos a la mierda. Estaba contando la historia de Uber y de cómo Cabify hizo de que suba un poquito más el precio, después apareció Didi, cada vez hay más. Bueno, era barato. De golpe, cuando hubo la subida de dólar, yo dije, pará, están cobrando un montón más. ¿Cuánto me sale tomarme un taxi? Me tomé un taxi y de golpe estaba pagando viajes que salían 1.000 pesos en Uber, 700 pesos en taxi. Y era como, mierda, gran gambeteada la inflación, Rami, no amigándote con las nuevas tecnologías. Es que el taxi está ahí. El tema con el taxi también es que a veces capaz que a provincia no te lleva. Hace poco vino un amigo y estábamos por tomar un taxi. Yo, en una posición igual en la que él dice que algunos taxis no nos llevaban, porque yo estaba viajando con un esqueje de una planta de marihuana, que como tengo Reprocan, eso puedo hacerlo sin miedo en la calle. Tal vez los taxistas no lo saben, pero se lo pueden llegar a tomar para mal. Para mí no era eso, era que nada más no quieren salir de Ciudad de Buenos Aires a Provincia de Buenos Aires. Dicen, no, yo para Zona Sur no voy, no sé qué, bueno. Uber va, pero me estaba cobrando un poquito más. Hace poco, esta semana que pasó, los taxistas acomodaron los relojes y ya sale más o menos lo mismo viajar en Uber que viajar en taxi, así que volví a pedir Uber y Cabify y todo eso. Mi gambeteada la inflación de esta semana fue fantástica, fue increíble, porque si de algo estoy atento, como les decía, es de los precios de las cámaras, porque trabajo con audiovisual. Tengo una Sony Alpha 6400 que la uso a veces para streamear y como segunda cámara, y logré este año comprarme una Sony A7C, que es la full frame más chiquita, que es de Sony, que vuela, que está increíble, que es linda, que arriba es como medio plateado, te hace acordar a esas cámaras directas viejas con las que hemos aprendido a sacar fotos con Ulises, con una Minolta. Si hay alguno por ahí que tiene la Minolta esa, que cuando hace foco aparece un espectro medio amarillo y tiene que juntarse con la otra imagen para que esté en foco realmente, con esa aprendimos, con la misma que tenés vos, con la misma que tiene tu abuela en la repisa y no te la quiere prestar. Esta semana dije, me compro, no sé si fue esta semana o la anterior, pero dije, me voy a comprar el macro, que es un lente pensado para sacar fotos bien de cerca y que estén en foco. A cosas más chicas, ponele. El tema es que puedo hacer foco más de cerca y es un recurso más que tengo para sumar a mis videos. Lo compré a 50 mil pesos hace, ¿cuánto? 7 días, creo. Debería chequear en Mercado Libre, pero lo compré así. Me metí y dije, quiero esto, lo voy a comprar, porque ya lo había probado, porque me rinde, porque cada cosa en la que invierto así, después vuelve, y lo compré. Esta semana que pasó, cuando lo compré, al toque me hablaron mis amigos streamers de la MDS, que no sé si recuerdan, en mi canal hay un video con ellos, que hicimos unos ravioles, ¿cómo se llama esto? no el walk, el que va al piso, el disco, en el disco. Estuvo buenísimo el video, pegamos onda, ellos les empezó muy bien este año que pasó, a la MDS seguro los conocen, a la Ucho, al Cuervo, al Marcia, al Oso. Bueno, yo hablo con John, que es el que menos aparece en cámara, pero que se encarga de toda la gestión de comprar cosas, de conseguir el alquiler, de vamos para allá, de que hay que hablar con esta marca. Están en esas situaciones, yo les están empezando a aparecer ofertas de marcas. Están ganando un dinero que les permite vivir de esto y alquilarse una casa a la que se mudaron y están viviendo todos, que apuntan a estar todo el tiempo streameando para ocupar toda la franja, para estar ahí. Que es más o menos lo que sucedía antes en YouTube, que eran 3 videos por semana de un youtuber que era como, ah, este se está rompiendo el orto, le está redando. Los streamers, el caminito es armar una crew, se van a vivir todos juntos y de golpe están streameando todo el tiempo y haciendo contenido. Ellos están entrando en esa parte de la peli de ser streamers. Ahora están por hacer un evento re grande. Pero bueno, volviendo, me escribe el John, me dice, che, Rama, tengo la plata para comprar la cámara que me dijiste para que se vea. Porque ellos quieren que se vea cada vez mejor también. En eso me dan bola, que se lo dije el primer día, chicos, cuando puedan invertir en imagen, pongan la plata y cómprense una cámara piola. Me meto a investigar un poquito, porque yo digo, bueno, que aunque se compren una cámara Sony 6400, como la que tengo yo, o la que esté reemplazando, bueno, van a poder streamear con una buena calidad. Entonces me meto y me encuentro con una cámara que la venía viendo, pero nunca me había chequeado en particular, que se llama, es la Sony ZV-E10. Le dije, mira, para mí si está tan barata en comparación a cómo fueron subiendo las cosas, que te conviene comprar dos. Le digo, estaba algo de 120, 150 mil pesos. Una cámara que graba 4K, con lentes intercambiables. Quiero que se entienda de lo que estoy hablando. Una cámara piola, que sale un billete. Entonces, ¿pueden comprar dos? Le digo, comprá dos. Así uno la usás para streamear y la otra la usás para bloguear. Y nunca te quedás sin poder hacer algo con una buena calidad. Y me dice, ¿puedo comprar dos? Encima, estaban en promo que venía la cámara con lente y un palito, que es como un mini trípode, yo tengo uno de esos, que pones a grabar, sacar la foto, hacer zoom. Una boludez muy chiquita, pero que para la hora de bloguear te ayuda un montón. Aprovecharon la promoción, compraron los dos y lo pagaron 369 mil pesos. Eso hace el principio de semana pasada. 370 mil pesos. Compraron las dos cámaras y le llegaron a su casa. Adivinen cuánto están hoy en su mente. Digan, bueno, ¿cuánto pudo haber subido la cámara? Las dos cámaras, 370 mil pesos. Hoy te metes a comprarla y salen 560 mil pesos. O sea, subió una pelotudez. Yo, que me compré mi lente Sony a 50 mil pesos, tomo agua para decirlo, permiso, ¿eh? Yo que lo compré a 50 mil pesos hace una semana, hoy está 100 mil pesos. O sea, que el caño que le acabo de meter a la inflación y el centro que le pasé al John del MDS para que entre de chilena a decirle, tomá, boom, compré a tiempo. Fue fantástico. Cuando me enteré cómo subió toda la mierda, que encima me metí a Mercado Libre, porque creo que alguien me mandó un mensaje, me dice, che, ¿viste que subió todo para el carajo? O no me acuerdo por qué. Me metí para recomendarle a alguien la cámara, para volver a buscar la ZV-E10, y dije, epa, no estaba tan cara, no me acordaba el precio, viste, final, pero me metí a ver cuánto estaba el lente y de golpe no estaba, y fui a la compra de Mercado Libre, me metí a la publicación y decía, publicación pausada, 100 mil pesos, dije, no pudo haber sido al doble, se fue al doble, efectivamente. Es hermoso esto. Es como, yo siempre lo digo, desde que me mudé acá a Cava, Ciudad de Buenos Aires, es muy loco porque cada vez que te tomás el subte sentís que le ganaste algo a la ciudad, porque te movés rápido, no gastás lo que te gastás en un taxi ni en pedo, el bondi como que se come los semáforos, el subte fantástico. Siento que ahí le gané una pequeña gambeteada a la inflación y llegué a comprar en el momento. Fantástico, la verdad. Me encantaría poder recomendarles y decirles, no, chicos, si ustedes siguen estas cuentas o usan esta aplicación que les avisa cada vez que sube el precio de algo, no lo puedo hacer. Si alguien lo sabe, me dice, Rami, hashtag el futuro podcast en Twitter, existe esta manera de poder estar atento a los precios de las cosas. Como les decía, en el hashtag el futuro podcast en Twitter, charlamos. Estos son algunos de los tweets que ustedes estuvieron mandando para que acá leamos. El primero viene de parte de la arquitecta. La arquitecta, qué pelotudo, cómo caí. Arquieuge se llama. Toda su vida va alrededor de que ella es arquitecta, me gusta. Dice, estaba mirando el futuro podcast en YouTube y me quedé pensando, ¿será que el topsito de Rami se levanta y se le ven los pezones? ¿Qué? ¿Existen pezones en el metaverso o es como Instagram? Bueno, tendría que llamarse la arquipezones secta. Habla de cómo yo estaba vestido en el capítulo anterior, que tenía, esto se lo pierde la gente de Spotify, ¿qué querés que te diga? Tenía un top cortito, estaba con una ropa muy 2000era, pero ahí como con una pupera, no sé cómo es el nombre, pero eso que se te ve la panza, sí. No, si levantaba las manos no pasaba nada, no avanzaron tanto con eso. La ropa que hay acá adentro, en el metaverso de Zuckerberg, por lo menos con los emojis que puede diseñar dentro de estos mundos, que imagino que el de WordPress debe ser el mismo que el resto, es toda ropa que no te permite personalizar nada, son outfits enteros. Yo hoy encontré este que tengo puesto, un buzo blanco, porque hace frío hoy que es domingo, o por lo menos hay viento, y tengo puesto un jardinero de jean y un gorrito blanco arriba. Sin gafas, con mi hermosa barba, pero no he podido personalizar nada mucho más. El resto como que no es tan personalizable. Sí hay outfits muy jugados, me gusta que me recomienda mucho ropa más tirando a femenina, sabemos que no tiene género, chicos, no me cancelen. ¿Por qué ya me están cancelando por esta boludez? La ropa no tiene género, pero parecía como que me ofrecía muy fácil que me ponga ropa socialmente vista de mujer. Me pareció que estaba divertido, pero me hubiera gustado que me permitan lookearme a mí. Respondiendo a la pregunta de la arquitecta, me imagino que acá no hay pezones porque Instagram también es de Facebook, así que deben manejarse de la misma manera. No te vayas a calentar en mi plataforma, porque eso vale mucha más plata. Eso es lo que piensa Mark Zuckerberg. El siguiente tweet es de Spooky, que dice, ahora que están full modo digital, ¿qué opinan de un futuro en vivo desde Minecraft? Ojo, yo pago por esa entrada. Gracias, Spooky. Me gusta la idea. Me gusta mucho. No sé cuánto nos llevará de tener que hacer un servidor y ese servidor hacer como que es un lugar donde te sentás. Si no es muy caro pagarle a alguien y alguno de acá de los que escucha se ofrece a hacerlo por plata, podemos hacer un negocio. Espero que no sea una paja para las personas entrar a verlo. ¿Viste? Como que no, tenés que bajar de esta moda. No fue tanto problema cuando nos invitaron a aquella reventena. Así que voy a investigar. A ver qué pasa. Lautaro nos dice, hashtag Futuro Podcast, datita sobre BeReal. Y nos comparte un tuit de otra persona que dice, data de BeReal, ¿no? Con un emoji de un clip que dice, avisa cuando alguien te hace captura. Esto lo dije yo la semana pasada, que estuve eliminando a muchas personas que me... Muchas, cuatro personas. Son un montón para BeReal. Los estuve eliminando, los que capturaban pantalla, que imagino que no sabían, pero me pareció un poco de vigilante andar capturando pantalla para llevarte un momento que era pensado para vos. BeReal te avisa, no captures pantalla. No llega una notificación, pero yo ahí entro y me dice, ah, mirá, dos te capturaron. ¿Querés verlo? Tenés que compartir esto en algún lado. Y yo me lo comparto a mí, a WhatsApp y ya está. Jeje, trucazo. El segundo es, ¿podés saber cuántas veces hicieron la foto y cuántos comentarios tiene? En los tres puntitos de arriba. Claro, ¿cuántas veces repetiste la selfie? Te avisa cuántas veces la repitió y podés también elegir cuál de las dos va en grande, la de adelante o la de atrás, aunque si la persona hace clic en la foto. Ay, chicos, no es tan importante, pero esto es para la gente que no se quiere quedar fuera de nada, que los banco, los entiendo, estamos acá, estamos igual de cansados que vos, que son millennials y dicen, ay, no quiero saber más de esto, ¿por qué hay otra red social? Es divertido por un momento, está bueno. Y como que apunta a que una sola vez al día usas el celular, que es para subir eso y ya está. Y me gusta, no es quédate todo el tiempo casi te vendo algo. Siguiente tweet, el hashtag Futuro Podcast, es para Ulises, pero no está Ulises. Agob Travesti nos dice, ¿se banca este meme de empresas, Ulises? Y le pregunto a Ulises, porque Ulises trabaja en una empresa. Hay un cálculo, quiero creer yo, por lo que veo que dice, no más pedidos por debajo de 150 pesos, y se le eriza la piel, y atrás dice, hola Ricardo Ariel. No llegué a leer abajo qué más decía, pero creo que debe ser de alguno de los que llevan Rappi, Globo, Despido Ya, esos, llevando por 150. Yo no banco de ninguna manera los memes dentro del trabajo. Estamos trabajando, no tiene que ser divertido. Es trabajo, me estás pagando por esto. Veremos qué dice Ulises en el capítulo próximo, háganme acordar. El siguiente tweet es de Alan Drummiels de Darkaniels. Bueno, feliz Halloween, Darkaniels. Dice, el poder de Linux. De Linux. O sea, dice Linux porque calculo que será de esa agrupación en la que estuvo metido Ulises, que querían dominar el mundo instalándole Linux a todas las computadoras que hayan. Este meme, para la gente que está mirando desde Spotify, se los cuento. Hay una computadora vieja, gabinete blanco, que más que blanco te digo gabinete amarillo, con un monitor de tubo, amarillento también, y dice persona común. No, ¿cómo es posible? Esa PC es muy antigua y obsoleta, no voy a poder instalar Windows 11. Y al lado está el Linux 0 y dice, uff, papá, le instalo Linux de bajos recursos y tengo PC hasta 2050. Me gusta, me gusta. Lo escuché a Ulises muchas veces decir esto y estoy seguro que ustedes tienen ese amigo que usa Linux. Lo han escuchado. Hoy como que no hay tantas PCs que sean una mierda, es como que ya es todo buenísimo. Igual no. O sea, siento que no hay tanto. Se puede hacer todo online, entonces cualquier computadora de mierda se puede usar sin la necesidad de instalarle Linux. No, que no se ofendan, chicos, por favor, no se ofendan los de Linux. Yo los banco, yo estoy con ustedes. Yo tuve Mu Linux una vez en una 486. Fua, dato nerd. Brunis no dice, hashtag el futuro podcast. Desde que están en YouTube los escucho ahí. Modo audio con premium y cuando llego a casa los veo, cosas que van, veo las cosas que van mostrando. Mucho mejor formato que en las temporadas anteriores. Se nota que van creciendo. Gracias, Brucey. No sé, creciendo. Sí, creciendo sí, porque pasa el tiempo, ya tenemos 33 años. Pero gracias, gracias por verlo de los dos lados, porque ves, nos suma la reproducción de los dos lados. Eso suma muchísimo. O sea, dos. Shinlandia nos dice, hashtag Futuro Podcast. Hola chicos, les dejo esto por acá. No sé si experimentaron escenarios así con la realidad virtual, pero wow. Saludos, son unos genios, corazón. Y nos comparte un tuit que se ve que alguien está en la playa. Me imagino que es alguien con un casco de VR como el que tenemos nosotros. Y de golpe mira para un costado y hay una bomba nuclear. Se pone todo blanco, luces, fuego, onda expansiva, una mierda. Pero algo real, algo que sucede. Eso es lo que tiene de loco este tipo de realidad virtual, realidad no aumentada, pero realidad virtual. Los cascos de Quest, de lo que sean, de que te pueden citar tranquilamente donde hay una bomba. Por ejemplo, si alguien lo renderió, lo hizo lindo, o estaba con esa cámara 360 en el momento que explotó esa bomba, vos podés flashear la misma, mirar todo alrededor. Y es inmersivo, o sea, estás ahí adentro. A mí la verdad es que no me gustan nada estas cosas. Me hacen sentir como, no sé si es ansiedad o me da algo que me pone como, se me acelera la respiración rápido, ¿viste? Necesito respirar por la boca. Respiren por el nariz tranquilo, o sea, es como... Ahí está, no era necesario respirar por la boca, ¿vieron? Como decía, no me gustan estas situaciones. Me parece que es demasiado, es una sensación muy fea. Las primeras veces que usé el Quest, cuando me llevó acá a casa, me metí a YouTube y todas las experiencias eran como abajo del agua con tiburones, en un edificio recontra mega alto. Y es como, pará, boludo. Primero, déjame pasear por un bosque 3D. Y esto de la explosión nuclear, la verdad, me parece de muy mal gusto. No me gusta. Hace poco me pasó que fui a comer a un restaurante recheto vegano, que está buenísimo, que el baño es musiquita, que es todo así muy, muy, muy lindo. Y estaba comiendo afuera con la luz muy baja. Era de noche y había una luz muy bajita, pero estaba bueno porque estaba comiendo, la luz estaba en el plato. Y de golpe se prende una luz de arriba mío que no paraba de subir la intensidad, porque no era una luz, era una estufa cuadrada de esas que tiran mucha luz. Y se empezó a prender y me empezó a quemar de golpe, porque era mucho calor, no era necesario, no hacía ese frío ni en pedo. Y yo estaba re loco. Y en esa situación de estar cenando con luz bajita, hablando bajito, y de golpe, boom, un montón de luz que me tuve que parar. Dije, no, apagá esto ya. Ni bien se prendió, fue como, uno, dos, ya me estaba parando yo diciéndole, no, cortá eso, ¿por qué prendieron eso? O sea, no tengo freno, pero es que los chicos que están allá también es el mismo, están conectados con él. Bueno, no me importa, yo no quiero toda esa luz, por favor. Estoy pagando un montón de plata. Estoy pagando demasiada plata como para que me cortes el mambo así. Fue horrible, no me quiero imaginar estar en una bomba atómica, boludo. Lucho nos dice, hashtag el futuro podcast. Rami pidiendo que Pergolini les, entre comillas, gire la plata que les debe, belleza total. Los millennials cansados agarramos la referencia con lo justo. No hay una referencia en eso que dije. O sea, Vorterix nos debe 4 meses de trabajo. Por eso decimos que nos lo debe Pergolini, porque forma parte de la radio de él. No hay ninguna referencia de nada. Estaría bueno que nos paguen y se dejen de joder. Ya mandé mail esta semana también y me dijeron, te puto giraba, no me dijeron una mierda. También me crucé con gente que dicen, oh, ¿y por qué no le hacen juicio? ¿Por qué no hay nada? No somos relación, no estamos en relación de dependencia, le dimos un servicio. O sea, ya no existe más la relación de dependencia. No sé si se tomaron el tiempo de ver el podcast que hizo Pergolini con Rebord. Ahí lo dice, ¿no? No tenés que tener empleado. Y bueno, así nos estamos chupando una pija ahora de tener que bancar que nos deban 4 meses de laburo, que se va devaluando todo y cada vez valen menos esos meses de trabajo. Pero bueno, ya van a pagar. Lanu nos dice, hashtag el futuro podcast, hago uñas mientras los escucho y nos comparte unas uñas muy lindas. Muy lindas. Sin dedos, pero muy lindas uñas. Y para terminar, con el hashtag el futuro podcast, acá Joan LBP nos dice el virreal de la semana y nos comparte un tuit del Club Atlético Arsenal, que este no sé si es de Inglaterra, de alguna parte de Europa, que dice time to be real y unos signos de admiración, y hay un jugador con el trofeo de Man of the Match. Si acá no hay plata, si acá no hay plata realmente, dudo por qué pueden haber llegado a tuitear esto desde Arsenal. Aunque ya sabemos que Be Real es tendencia, lo venimos charlando un poroto más, que nos podemos anotar con Ulises en el hashtag del futuro podcast, de mantenernos al día de las cosas que suceden, de que no nos pasen por el costado. Es algo que a mucha gente lo recontarremil chupa un huevo, pero a nosotros siempre nos gustó. Y nos pasaba siempre, hasta cuando hacíamos radio zonal, antes de que exista internet como existe hoy, aunque no se escuchaban por internet, fue muy loco una vez que cuando entramos al supermercado chino del barrio, que estaban escuchando la radio en la que estábamos nosotros, que era re zonal, pero capaz que entrabas y escuchabas el programa nuestro ahí, era fantástico. Hoy no se escucha por donde se les canta el orto, hoy ya no existe lo zonal. Nos gustaba de esa época estar al tanto de las boludeces que iban apareciendo al momento, estar al día, onda, el Harlem Shake, ¿entendés? Cuando llegó el Harlem Shake, nosotros ya habíamos hecho 3 Harlem Shakes. Ahora, hay como, yo me desperté esta semana, no me acuerdo bien, hace 2-3 días, y de lo primero que veo, cuando agarro el celular, no me acuerdo si en TikTok o en Twitter, es un video de Juana Viale, Era alguien reaccionando a eso en realidad, como ya diciendo, bueno, ya dio la vuelta esto, a mí me llegó como una reacción. Juana Viale amagando a cortarse el montón de pelo y de golpe como que cada vez que ve la tijera cerca va alejando cada vez más y se termina cortando un poquito de las puntas. Y dije, ah, se está sumando un challenge, seguro. Eso es lo primero que pensé. Claramente no se está sumando al challenge como lo debe estar haciendo otra persona que es cortarse un montón de pelo, se está cortando poquito. Yo pensé, esto debe ser para alguna campaña tipo del cáncer o de algo, que casi siempre lo del cáncer tiene que ver con que la gente se rapa para apoyar y eso. Pero no. Habla de un challenge relacionado, no es un challenge en realidad, es una protesta. Es de algo que hablamos la semana pasada, que lo hablamos medio por encima porque la verdad que muy brutos, no hemos investigado sobre ese caso, pero recuerdan por dónde va más o menos. En Irán mataron a una chica por tener mal puesto ese pañuelo que usaron en el pelo, tapándoselo, la matan. Después hay una se arma una revuelta, la gente va, las mujeres van a pedir justicia, una se corta el pelo o le cortan el pelo y después la matan, ya van dos. Y ahora están cortándose el pelo en señal de protesta, que es una forma de protesta que es muy común de ese lado del mundo. Más de este lado, como que no es tan común. Esto me lo entero porque en TikTok yo sigo. Esto fue, ni siquiera lo busqué, esto me fue apareciendo todo solo. Me apareció el video, me apareció la reacción, y después me aparece un dúo. O sea, me apareció el video, el dúo, y después la reacción explicando que estaba una de las chicas de Cultura Soportable que decía, bueno, que es lo que estamos viendo. No, ni siquiera estaba diciendo, miren lo que hizo Juana Viale, porque si algo que tiene la, si en algo tiene altura esta chica en particular, que no me acuerdo el nombre, que es la que tiene ojos celestes, ojos color cielo, de Cultura Soportable, que dice, muy, hace algo muy bien, y es poner, marcarle a alguien que se está equivocando, sin la necesidad de decir, ah, te equivocaste, miren cómo se equivocó este pelotudo de mierda. No. Ella contó un poco sobre que cortarse el pelo en esa parte del mundo, que es Medio Oriente, si no me equivoco, donde está Irán, es una señal de protesta de hace un montón de años, miles de años, que cortarse el pelo es señal de descontento, de protesta, de luto, un montón de cosas, todas negativas más o menos. Entonces dijo, miren, esto se hace un montón de tiempo, se está haciendo un challenge en internet como protesta también, pero de estos lados del globo es medio raro, creo que esto es Occidente, que acá se haga de esa manera porque de alguna, como que estás banalizando ese reclamo que se está haciendo allá de esa manera. La manera de protestar acá o de apoyar esta causa puede ser otra. O sea, mandales plata de última, apoyar, compartir cosas, pero queda medio raro hacerlo desde este lado. La mayoría de la gente se cagaba de risa de Juana Viale diciendo, ah, miren cómo no se cortó nada de cabello, porque es un chava mexicano. Ese fue el challenge, no el challenge, cómo me llegó y cómo no fue y cómo me lo explicaron directamente. TikTok me dijo, mira, acá está la aplicación, ni la busqué, Rami, no es necesario. Gracias a Cultura Soportable, me gusta mucho esa cuenta. Por otro lado, ese fue el mundo TikTok en general. Después está el mundo de Reels, que es como feo, que siempre que hablo con Luisa me dice, ¿viste que estás viendo TikTok que son feos? Bueno, es porque estás en Reels en realidad. Yo en TikTok no suelo cruzarme con tantos tipos como me cruzo en Reels diciendo, usá este audio que lo vas a romper, jaja, y nada más. Entonces, aparecen en cámara y dice, y ponen cara de como, la tengo re clara, y abajo un texto que dice, este es el nuevo audio que es tendencia. Y un mashup horrible, pero que queda bien con los videos, eso seguro. Eso me aparece todo el tiempo, ¿entendés? O publicidades de ideas para tus reels, y hay alguien agarrando una hamburguesa y tirándola al techo, y ves que la hamburguesa se desarma toda, y de golpe cuando vuelven está la hamburguesa perfecta, y el chabón te muestra cómo hacer el movimiento así para que pongas la cámara del iPhone en 0,5 y te acerques un montón, y después cruzas con una transición. Tranquilo, esto no me aparecía en TikTok, pero en Reels me aparece todo el tiempo. Me acuerdo que al principio había unas personas que decían en TikTok, oye, que quieres que tus Reels lleguen, que quieres que tus TikTok lleguen a más gente, ¿eh? Pues estos son los audios que son tendencia. Puedes saber mirando esta página donde. Después no me aparecieron más. Se ve que TikTok supo limpiarlos. Reels todavía no lo ha limpiado. Está lleno de esa gente. Lo detesto. Es muy loco porque no todas las ideas funcionan para cualquier persona, cualquier emprendimiento. ¿Me explico? Esta semana en Instagram me preguntaba un seguidor, ¿qué me recomendás para tener la constancia que tenés en YouTube de subir 2 videos por semana? Y les dije, no te puedo recomendar nada porque es mi trabajo. O sea, a mí ya me pagan por esto. A mí antes de que me paguen me costaba un montón hacer videos. ¿Verdad? Estaba como 2 semanas para editar, no iba a ningún lado, me daba paja. Por eso también entiendo que al principio es difícil tener una constancia. Si yo puedo recomendar algo en esos casos es, no lo hagas, hacelo esperando nada. Porque si lo haces esperando que la gente venga, que lo mire y mirar el algoritmo, volverte loco, vas a perder todo el entusiasmo que puedas llegar a tener. Esas recomendaciones de usá esto y la peás, haz esta toma igual que la que hice yo, hay que ver cada caso. Todo es muy especial. Yo lo que recomiendo siempre es asegúrate, yo no veo tantos reels y videos de gente diciendo con esto la pegás, con esto vas a mejorar tu contenido. En comparación, no veo tantos de gente diciendo, che, mirá que si tenés muy buena luz, que haya mucha luz, va a hacer que tu cámara rinda mejor, y si te asegurás que no haya ningún sonido alrededor, el video va a quedar mejor. Porque es lo que necesitas, atrae más. Y claramente usá la cámara de atrás. Y se puede usar una cámara aparte y grabar en vertical mucho mejor. Pero recomendaciones más básicas, creo que no veo a nadie haciendo. Todo como usá esta, mucha trampa. Ojo, a mí me gusta usar audio, me gusta estar atento a qué audio está pegando, boom, y meterlo. Pero siento que TikTok lo tiene mucho más limpio ya. Como que lo va descubriendo, no es como que alguien te lo pasa, te dice, mirá, acá está la... No. Esos son los más problemas de influencer. Ahora problemas en el mundo real han habido. Es muy loco lo que sucedió hace un par de días, que la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿era la provincia de Buenos Aires? ¿A dónde era que estaban jugando? Claro, sí, era en Gimnasia. Bueno, el partido de Gimnasia contra Boca, que la policía reprimió, le pintó afuera, que no, se están portando mal, pum, 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 disparo, balazos de goma a un niño, gases lacrimógenos que terminan haciendo que una persona muera adentro del estadio. Lolo Rogueiro es el nombre del hincha que murió en la cancha por la represión policial. No es tan futurista, en realidad sí, bastante futurista la policía reprimiendo porque sí, aunque sea algo que viene pasando hace un montón de tiempo, pero me llamó mucho la atención los comentarios que me crucé de una imagen en particular que fue transmitida por televisión, por Teis Sport, en la que se ve a un policía disparando a la cámara y mucha gente diciendo, fa, re Counter Strike, re cualquier juego de disparo. Y es como, claro, boludo, nunca viste un... Es algo que sucede todo el tiempo, le sucede a un montón de personas, pero fue captado por una cámara televisiva. Es como, recuerdo esos shooters que los que pasaron por Twitch, que se metían a los yankees, que se metían a los supermercados a cagar a tiros a un montón de gente. Era como, es como un videojuego. No, es la realidad. El tema de acá está siendo captada y transmitida. Horrible. Lo que pasó en la cancha de Gimnasia fue un espanto. Espero que se haga justicia, ahí, porque mataron a un tipo y dispararon así como por disparar a donde habían niños y todo. Desde el futuro podcast pedimos justicia por eso. Y es una lástima terminar con este mensaje así tan choto, ¿no? De algo que pasó tan feo, pero también entendamos que es parte del futuro. Hoy nos llevamos una recomendación de parte de Ramita. Cuando veas que todo se está poniendo tan oscuro, así tan, mirá, un montón de injusticias y nadie hace nada, concéntrate en la respiración. Desde el futuro podcast invitamos a eso, a que el futuro lo manejemos como podamos, esquivemos las cosas lindas y nos concentremos en respirar cuando todo esté mal. Recuerden, inhalamos por la nariz, profundo. Mantenemos unos segundos y exhalamos. al instante vas a sentir que las cosas van a estar mucho mejor. Yo soy Ramita, esto fue El Futuro Podcast. Recordá que podés comentarnos lo que quieras en Twitter con el hashtag El Futuro Podcast y ahí lo leemos la semana que viene. Podés vernos en YouTube con una hermosa puesta en escena o simplemente podés escucharnos en Spotify si así lo querés. La semana que viene espero que acá esté sentado Ulises, porque si no, se pudre todo. Nos vemos.
Esto fue El Futuro Podcast. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify o vernos en nuestro canal de YouTube. Seguinos o suscríbete para no perderte el próximo episodio. Nos vemos la próxima.